Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos contentos nuevamente de estar reunidos acá por la gracia y la misericordia de Dios que nos permite estar aquí juntos. Oramos también por nuestros hermanos que están todavía vacacionando, para que el Señor los bendiga, los proteja, ¿cierto? Que les permita una estadía reparadora, como siempre decimos, y un regreso para que ya, Dios mediante, en marzo estemos todos ya juntos acá en comunión, perseverando en estos pilares que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios nos dice. Que el Señor nos ayude, hermano, a que este año sea un año más aferrados a su palabra, con mayor obediencia, con mayor consecuencia de nuestra fe. Que el Señor nos ayude en eso. Así que vamos a continuar nuestro estudio, hermanos. Como ustedes saben, los días domingos en la mañana estamos desarrollando el estudio de la carta de nuestro Señor Jesucristo a las siete iglesias de Asia Menor, ya en el libro de Apocalipsis. Así que le invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Ahí mientras lo buscan en el capítulo 3, como breve resumen, comentario preliminar, estamos estudiando todavía el mensaje de Cristo a la iglesia ubicada en Sardis, ¿cierto? Sardis, una localidad de Asia Menor que actualmente corresponde a la región llamada Turquía. Toda esa región de Turquía, ahí estaban ubicadas estas siete iglesias que existieron en el tiempo de el apóstol Juan, cuando él escribía, y año 95 más o menos. Y cada una de estas misivas, de estos mensajes, tienen una aplicación directa a lo que vivía cada congregación, cada asamblea ahí en esas ciudades, ¿cierto? Hemos estudiado Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y ahora estamos en Sardis. Pero también una aplicación a nuestras propias vidas. Siempre la Biblia tiene que ser leída en una perspectiva personal. Perderíamos el tiempo si viniéramos nosotros acá a llenar nuestro conocimiento nomás, ¿cierto? Nuestra vida de conocimiento histórico y no aplicar la Escritura, la Palabra de Dios a nuestra propia vida. Nosotros todavía somos pecadores y estamos llenos de deficiencias, por lo tanto necesitamos continuamente de la exhortación de la Palabra de Dios para corregir lo que no está haciéndose bien en nuestras vidas. Porque ¿quién de nosotros podría decir que es perfecto? Solamente un presumido podría decir eso. Todos estamos caminando en este rumbo, ¿cierto?, hacia la madurez espiritual. Por lo tanto, cada una de estas cartas que Cristo le envía a las iglesias en Asia Menor también tiene que tener una aplicación personal, ¿no es cierto? Pero también, en el tercer aspecto de este estudio, que es muy importante también, es considerar que cada una de estas iglesias, estas siete iglesias, marcan una etapa en el recorrido de la historia de la iglesia. La iglesia, lo recordamos, nace el día de Pentecostés. Muchos dicen que la iglesia siempre existió. No vemos tal realidad. Vemos que antes de la iglesia sí existía un pueblo donde Dios puso promesas, ¿cierto? Y promesas que todavía están vigentes, no nos vamos a meter ahí, pero quiero recordar que era el pueblo de Israel, un pueblo terrenal con promesas terrenales, no era la iglesia. La iglesia es la asamblea de los creyentes apartados, ¿cierto? De todas las naciones, incluyendo también judíos, evidentemente, y que también debemos recordar que es un pueblo espiritual cuyas promesas son celestiales. Y ese pueblo, por decir así, esa asamblea nace el día de Pentecostés y comienza su historia hasta el día de hoy. Es decir, nosotros, hermanos, somos parte de esa iglesia de Cristo que Él va a venir a buscar cuando Él vuelva a arrebatarla. Esa es la promesa que estamos esperando. Entonces, en ese tramo, que ya llevamos prácticamente 2000 años, han ocurrido muchas cosas en la historia de la iglesia. Entonces, en cada carta que Cristo le escribe a estas iglesias, que son siete, en proyección profética marca un estado y una etapa de la iglesia a través de la historia. Sardis está centrada, los entendidos que han escudriñado diligentemente todo esto y que ya ahora están en los brazos del Señor, nos han legado una doctrina robusta y firme, indican que Sardis tiene que ver con esta iglesia que tenía remanentes fieles, como en todas las iglesias, pero que salían de la institución. Experiencia que de alguna manera todos hemos vivido, y sin ser presumidos, hermanos, vino un momento en que el Señor nos sacó de la institución. nos sacó de la religión, nos sacó de las formas, nos sacó de los dogmas humanos, de las ideas, ¿no es cierto?, institucionalizadas por el hombre, no por la Biblia. Entonces Sardis denota esa idea, y la propia palabra Sardis, ¿se acuerda qué significa eso? En su etimología significa los que salen, los que escapan, los que salen del sistema. Ahora lo terrible, y vamos a meternos en el texto ya, es que esta iglesia marca una historia o una parte de la historia de la iglesia, de la cristiandad, en que hay un adormecimiento tal, ¿cierto? Un adormecimiento tal que muestra evidencias de una cristiandad prácticamente moribunda. Imagínense ustedes cuántas iglesias a través de la historia han estado en un estado de previo a la muerte, en moribundo, esa es la palabra. Entonces, el Señor comienza diciéndole, tienes nombre de que vives, así lo dice el versículo 1. Si usted lo puede repasar ahí, en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 3, estamos en Apocalipsis 3, versículo 1, le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Instrucción que ya nosotros hemos estado comentando y estudiando, este es un repaso todavía. ¿Ya? Ahora mismo, hermano, ¿cuántas iglesias, por más grande que sean, dicen que tienen nombre de cristiana y están muertas? Por más actividades que tengan, y lo voy a decir, perdóneme la expresión, por más ruido que metan, están muertas. ¿Y por qué esa muerte espiritual? Porque su palabra ha sido sacada de los púlpitos. Hoy día se habla de muchas cosas, de psicología, de política, pero no se habla de la palabra de Dios. Y una asamblea que se dedica a estudiar política, filosofía de hombre, etcétera, es una iglesia muerta, por más que diga que es iglesia que tiene vida. Por lo tanto, la primera cosa que nosotros estuvimos analizando es que nosotros mismos nos probemos si realmente somos cristianos, si realmente hemos nacido de nuevo, o lo que te motiva a ti es solamente una idea religiosa, la idea de cumplir un código religioso. Porque si algo tenemos que reconocer es que todos los seres humanos a través de la historia, o la gran mayoría podríamos decir, siempre necesita religión, siempre necesita una filosofía, un sentido a la vida, no solamente en lo material, sino también, comillas, lo espiritual. Y eso también podría pasar entre nosotros. Y ahí estudiamos lo que significa este autoexamen. La Biblia nos llama siempre a autoexaminarnos, evidentemente sobre las bases de la Biblia. El Señor te hace la pregunta ahora, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente eres creyente? Me lo dice a mí también. Pero con convicción lo decimos, sí, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en el sacrificio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Sin la muerte de Cristo, sin la obra de Cristo, sin su muerte en la cruz y su resurrección, no tenemos vida, no tenemos vida eterna. Entonces la Biblia nos entrega certeza también. En ese autoanálisis también tenemos que mostrar la certeza bíblica. ¿Has creído en Jesucristo como tu Señor y tu único suficiente Salvador? Amén. Entonces eres salvo. La salvación no es por sentir, no es por sentimiento, no es porque como tú andes el día de hoy, es por certezas, convicciones bíblicas. Pero la iglesia de Sardis era una iglesia que se acomodaba a su pasado, a su orgullo del pasado, y mostraba ideas y credenciales cristianas, pero no habían nacido de nuevo. No obstante, dentro de esa iglesia sí habían fieles cristianos, como ocurre ahora mismo en todas las iglesias. Y que el Señor está sacando para volver a las Escrituras. Esa es la tónica de todas las edades. Entonces en el versículo 2, también lo estudiamos, el Señor le llama a ser vigilante. La palabra vigilante denota la idea de vigilia, denota la idea de noche. ¿Cuándo se debe vigilar? Principalmente cuando nuestros ojos están cargados de sueño. Nos acordábamos de los discípulos ahí en Getsemaní. En Getsemaní nadie pudo acompañar al Señor en oración, en vigilia, porque sus ojos estaban cargados de sueño y se dormían una y otra vez. Tres veces el Señor les pidió y se durmieron tres veces. Entonces, eso nos llama la atención a nosotros, que estamos en un tiempo, hermano, en un tiempo de un profundo sopor, en una época que la Biblia lo llama el postrer tiempo, que no es una idea de avivamiento, como muchos dicen, sino una idea de una apostasía terrible que nos lleva a un adormecimiento espiritual. Y por lo tanto, el sé vigilante para Sardis es un sé vigilante para nosotros aquí en este local y para cada creyente alrededor del mundo. Despertar, no dormirse. ¿Y por qué no debemos dormirnos, hermanos? Porque aquel que prometió no tarda en cumplir su promesa. El Señor puede regresar en cualquier momento. Y yo anhelo en primera persona, anhelo que podamos, ¿cierto? Anhelo que podamos abrirle la puerta inmediatamente cuando Él vuelva. Porque no nos sorprenderá su venida como ladrón. Acuérdense que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa ladrón en la noche? Que Él no avisa cuando viene. Así que no esperemos a alguien que nos confirme cuándo va a venir. No, el Señor puede volver en cualquier momento. Quizás esta es la última reunión que hagamos aquí. Amén. Así debemos vivir. ¿Sabe que si dejamos, muy de paréntesis, dejamos de hablar de estas cosas con esa vehemencia y un carácter inminente de que Cristo regresa, inmediatamente nos vamos a aterrizar? Si nosotros somos propensos a aterrizarnos. Dejemos de hablar de esto y usted empieza a hacer sus propios proyectos y se proyecta en la vida, ¿no es cierto? Cuando tenga aquí tantos años voy a tener esto y aquello, mis hijos, y perdemos la perspectiva de lo que es la iglesia. Con esto no digo, hermanos, siempre lo refuerzo, que abandonemos nuestros deberes, ¿cierto? Los dueños de casa debemos mantener nuestro hogar. Las dueñas de casa también, nuestras esposas, las mujeres, criar debidamente a los hijos, ¿no es cierto? Los hijos deben estudiar, deben hacerlo bien. Pero nunca, hermanos, debemos perder la perspectiva de la iglesia primitiva, de la que Cristo fundó, que es una iglesia que espera inminentemente su regreso. Entonces yo lo decía la otra vez, el ser vigilante nos permite decir cuántas iglesias hoy día mismo, desde los púlpitos, quizás hasta ahora, a esta misma hora, están hablando de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Cada vez menos. Y lo hemos comprobado. Y nosotros no estamos inmunes a que un día desde aquí, y el Señor nos libre, Dios nos lo quiera, hermanos, que empecemos a hablar de política y de posturas políticas o de ideas filosóficas, que sí, cautivan mucho a la gente. Y de hacer espectáculos aquí arriba para que los jóvenes vengan y se atraigan. No estamos inmunes a eso. Que el Señor nos ayude, hermanos, a estar vigilantes, como atalayas, como muestra ahí, en el tiempo de Israel, tocando ese chofar que aparece en la imagen. ¿Sale ahí la imagen, cierto? Ese chofar que era un cuerno, una trompeta, podríamos decir, que permitía que los soldados estén vigilantes. Yo me acordaba en la semana de este trozo de Pablo a los corintios, cuando en otro contexto, cierto, le está diciendo que si el trompetista o la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Nosotros, hermanos, como creyentes, como discípulos de Cristo, necesitamos toques de trompeta certeros. Entonces, cuando la palabra de Dios se presenta media dubitativa, que sí, que no, que el Génesis más o menos, que el Apocalipsis, todo medias tintas, no hay certeza de nada. La doctrina debe ser absoluta, hermano. Que el Señor nos ayude a ver la Escritura, no para debatirla, sino para creerla. La Biblia no ha sido dada para debatirla, para ponerla en foros ahí, como hoy día vergonzosamente la ponen en foros, y cada uno da su punto de vista. Yo me hace recordar ese concurso antiguo cuando decían, ¿quién es el mentiroso? ¿Se acuerda? Y uno decía su verdad, el otro decía la otra, y la gente no sabía quién decía la verdad, porque hay una ambigüedad, una escala de grises, no hay un lenguaje absoluto. Entonces partamos de la base de que la Biblia es o no es la infalible palabra de Dios. ¿Qué crees tú, hermano? ¿Es uno de los tantos libros o es el libro de la verdad? Que el Señor nos ayude a ser vigilante y a tocar la trompeta de manera certera, con un toque heráldico para que el soldado se prepare para la batalla. Antiguamente, yo se lo voy a decir a los jóvenes, los cumpleaños era infaltable, ¿no es cierto?, la corneta, ¿se acuerda? Y cada uno tocaba la cornetita ahí, digamos, con el toque que se le ocurría. Era un desorden, nadie sabía nada. Quiero hacer esa analogía. Hoy día no podemos nosotros hacer sonar la trompeta como corneta de cumpleaños, sino con un toque heráldico, ¿cierto? Que nos levante nuestra mirada, como dice Lucas 21, cuando veáis estas cosas, ¿se acuerda? Afirmad vuestras cabezas, levantad la cabeza, ¿no es cierto? Porque vuestra redención está cerca. Hermanos, ¿tú crees que la redención está cerca? Amén. No le hemos visto al Señor, ninguno de los que estamos aquí ha visto al Señor, pero creemos en Él con todo nuestro corazón y creemos que lo que está escrito se cumplirá. Entonces la segunda parte del versículo 2, ahí en Apocalipsis 3 dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado sus obras perfectas delante de Dios. Me quedo con esta expresión, afirma las cosas que están para morir. No sé si alguien puede ir hoy al lado. Ah, ya, perfecto. Muy bien, las cosas que están para morir. Y nos preguntábamos la semana pasada, ¿cuáles son las cosas que están para morir? Sardis era una iglesia que gozaba de una paz, pero de una paz de cementerio. ¿Ya? Cuando usted va al cementerio, usted ve el silencio, escucha los pájaros que cantan, y de verdad que se siente una paz, ¿cierto? Pero es una paz en medio de muertos. La iglesia no está muerta, y la iglesia no debe estar muerta, la iglesia nunca morirá tampoco. Las puertas del infierno, dice el Señor, no prevalecerán contra ella. Pero nuestra vida espiritual a veces se adormece a tal punto de asemejarse a un muerto, sin movimiento. Estérilmente nos movemos, sin frutos. Entonces, la pregunta es que nos hace el Señor, ¿cuáles son las áreas de nuestra vida y de nuestra participación en la iglesia local que están muriendo? Haciendo un recorrido desde que nosotros partimos, ¿cuántos años de creyente llevas tú? Y recuerda las cosas que han pasado. ¿Cómo eras cuando recién partiste en este caminar? ¿Cuánto de esas energías han ido menguando? ¿Cierto? ¿Cuántas de las actividades que tú desarrollabas sin estimar tiempo, recursos, ánimo, esfuerzo, han ido muriendo, han ido cediendo? Entonces yo he seleccionado algunos puntos que queremos observar en estos días, ¿cierto? Para avanzar. Son cuatro puntos. Perseverar en los cuatro pilares según Hechos 2:42. Sufrir la sana doctrina. Número 3, congregarse. Número 4, servir en la iglesia cumpliendo el ministerio. Cuatro puntos que nos van a hacer meditar, que son básicos para poder hacer otras cosas. A veces nosotros tenemos expectativas más altas, pero ni siquiera estos pilares son parte de nuestra consecuente actividad dentro de la iglesia. Entonces vamos a observar primeramente el punto número 1, que ya lo vimos la semana pasada, pero vamos en un breve repaso a verlo, basado ahí en Hechos 2:42, si usted lo tiene a mano, Hechos 2:42, que nos revela, hermanos, nos revela los cuatro pilares de lo que hacía la iglesia primitiva. Hoy día vemos que las iglesias hacen de todo, ¿no es cierto? Muchas cosas allá adentro. Pero lo que nos interesa es ver lo que hacían los cristianos, lo que Dios aprobaba, lo que era agradable al Señor. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro actividades que la hemos llamado cuatro pilares de la actividad central de una iglesia local. Primero, perseverar. Lo primero es lo primero. ¿Qué significa perseverar? Hacerse fuerte frente a la adversidad. La palabra perseverar no es solamente estar, no denota la idea de estar, asistir, sino de hacerse fuerte ante el desánimo, ante la prueba, ante todas las cosas que se vuelven en contra de nosotros. Porque si algo debemos estar seguros, hermanos, que el que quiera vivir piadosamente, sufrirá. No es fácil ser cristiano fiel, hermanos. Vamos a tener que padecer. Y el Señor nos va a dar una cuota de padecimiento que solamente Él la conoce, porque no nos va a dar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Así lo dice la Biblia. El Señor no te va a poner a prueba más allá de lo que tú puedas resistir. Así de misericordioso es el Señor. Amén. Pero en eso debemos nosotros entender que debemos hacernos fuertes. ¿Y cómo nos fortalecemos, hermano? No en tu propia fuerza. La Biblia enseña de que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, es decir, sumergirnos en el poder de Él. No tenemos poder en sí mismo. Si tú piensas que tienes poder y capacidad para enfrentar la adversidad, al corto plazo vas a sucumbir, vas a caer. Necesitamos de sus fuerzas. El profeta Isaías dice, yo soy el que te fortalezco. Entonces, perseverar significa precisamente eso, fortalecerse en el Señor para mantenerse fielmente en estos cuatro pilares. ¿Cuáles pilares? Primero, perseverar en la doctrina. Me acordaba la semana de lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, que nadie os mueva de nuestra manera de pensar. Hoy día hay muchos cristianos que han cambiado de la manera de pensar, ¿sabía usted? Pastores que dicen, ¿sabe? Yo estaba equivocado, enseñaba el arrebatamiento y estaba equivocado. Dejaron de pensar como antes pensaban. Han quizás virado en cuántos grados, ¿no es cierto? Han desviado su doctrina porque han dejado de pensar conforme a la palabra de Dios. Y han sido cautivados por esta oleada intelectual que hoy día está llegando a todas partes. Si usted no sabe lo que está pasando, pero hoy día no es solamente el cristianismo liberal que está azotando a las iglesias. Creo que ese cristianismo liberal, carismático, donde no hay normas de interpretación bíblica, donde todo se basa en la emoción, ¿no es cierto?, en los espectáculos, creo en lo personal que es mucho más evidente darse cuenta del error. Lo más peligroso es una oleada de un aparente cristianismo bíblico, donde vienen oradores muy capacitados, muy preparados, pero tienen una pequeña dosis que contamina el mensaje. ¿Y cuál es el resultado? Que toda la iglesia desvía el mensaje y la perspectiva correcta. Y los pastores, que son los responsables de guiar la grey, también dejan de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, estamos frente a un peligro no menor, que es parte de lo que la Biblia anuncia, la apostasía del último tiempo. ¿Qué significa apostasía? En que la gente da la espalda a Dios, da la espalda a su palabra. Así que no nos engañemos, hermanos, no estamos en un tiempo de gozo, de júbilo, de avivamiento, y que Dios está haciendo cosas tremendas. No, ese es el engaño final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volver al texto bíblico que usted lo está leyendo. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El fundamento cuyo nombre es Jesucristo, no ningún otro. Segundo, perseverar en la comunión. También conversábamos esto, que es la comunión, la unión, ¿cierto?, en común que tenemos los cristianos sobre la base de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre lo hemos dicho en la iglesia, más que amistad debemos tener comunión. Y la amistad que hay entre nosotros debe ser fundada en la comunión. Si usted parte al revés y va a una asamblea a hacer amistades sin comunión, usted va a cometer un triste error, un terrible error que va a traer sus consecuencias. Porque cuando su amigo le falle, usted no va a tener la posición, ¿cierto?, y la imparcialidad bíblica para hacer corregir a su amigo del error, sino que va a hacer parcialidad con su amigo, y va a fallar su amigo y va a fallar usted también. Porque la amistad no se fomenta en el cristianismo fuera de la comunión, sino que en la comunión. De modo que si su amigo o amiga falla, usted tiene que exhortarlo al arrepentimiento. Esa es la verdadera amistad, no al revés. Y la comunión es eso, una misma manera de pensar, una misma perspectiva, inclusive hasta una misma manera de hablar, en el sentido de, ¿cierto?, hablar de los intereses del Evangelio. En tercer lugar, perseverar en el partimiento del pan. ¿Cuándo fue la última vez que partiste el pan con los hermanos? El partimiento del pan es un mandamiento del Señor, no es un mandamiento de la asamblea local. El Señor dejó dos mandamientos básicos, ¿cierto?, para la comunión de los santos. Primero, el bautismo. Ningún creyente que haya creído en la doctrina de Cristo va a dejar de bautizarse. Solito va a decir, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se acuerda del eunuco? Creyó la doctrina, inmediatamente dijo, ¿qué impide que sea bautizado? Y la iglesia, ¿qué debe hacer? Conforme al mandamiento de Jesucristo, bautizarle. Primer mandamiento. El segundo es partir el pan. Una reunión de conmemoración, en la cual los creyentes se reúnen en torno a una mesa con un pan y una copa, porque así lo dijo él, un pan y una copa. Tan simple como eso, un pan y una copa. Para recordar su cuerpo en el pan y recordar su sacrificio en la copa. Su cuerpo entregado por nosotros, ¿cierto? Molido por nuestros pecados y su sangre derramada en la cruz para remisión de nuestros pecados, para recordar. Nosotros somos de memoria frágil, entonces tenemos que continuamente recordarle. Y él dejó la cena del Señor, o partimiento del pan, o la cena, o también se le llama la comunión, y debemos entender que ese es un mandamiento, no es una opción, en la cual también debemos perseverar. Tercer pilar. Y el cuarto pilar, las oraciones. Lo decía nuestro hermano, una oración colectiva, una oración como asamblea. Nosotros oramos de manera particular, individual, en nuestras casas, incluso cuando usted va caminando, va clamando al Señor, va orando por diferentes razones, ¿cierto? Motivo. Pero cuando nos juntamos, hacemos una oración, no digo una en sentido de cantidad, sino que oramos colectivamente como asamblea. Y en eso también debemos perseverar. Yo lo decía la semana pasada, hay varios hermanos que a veces a uno le preguntan, ¿por qué me siento tan débil? Y uno ve la conducta que tienen, la conducta de su fidelidad a las reuniones. Si no hay fidelidad a lo mínimo que se debe tener, ¿no es cierto?, que es una asistencia regular a las reuniones, ¿cómo aquel hermano o aquella hermana va a crecer? ¿Cómo va a madurar? ¿Cómo va a fortalecerse? ¿Cómo va, no es cierto?, a enfrentar los problemas de la vida. Entonces siempre va a andar cojeando, como decía Elías, va a andar claudicando como mesa coja, porque la palabra claudicar significa precisamente eso, cojear. Lo mínimo que tenemos que hacer, hermanos, como principio para decir, yo quiero dejar esta vida mediocre con el Señor, es congregarse regularmente, es decir, frecuentemente. Y no es tanto, hermanos. ¿Cuántas reuniones, por ejemplo, nosotros, nuestra iglesia local, cuántas reuniones tiene? El jueves y los domingos, dos reuniones, y eventualmente en el mes cuando hacemos reuniones de damas, de jóvenes, de varones. No le va a cambiar en nada la agenda. No le va a cambiar en nada. No, es que tengo que hacer esto, es que tengo que estudiar, es que... Hermano, para todo hay tiempo. El Señor inclusive te va a dar la capacidad de administrar tu tiempo y te va a bendecir en eso. Pero muchas excusas, hermano. Entonces, en eso debemos nosotros pensar. ¿Estamos perseverando en esto? Esto no es doctrina de hombre, usted lo está leyendo. Ellos perseveraban en estos cuatro pilares. Pero aún eso podría eventualmente en tu propia vida estar muriendo como en la iglesia de Sardis. Afirma las cosas que están por morir. La idea de esta exhortación es despertar, pues hermano. No es quedarnos más dormidos, creo yo. Bien, el segundo punto es sufrir la sana doctrina. Vamos ahí a 2 Timoteo, hermanos, que ya también lo iniciamos. 2 Timoteo capítulo 4. Una vez estuvimos estudiando lo que significa la batalla del creyente, ¿cierto? El creyente es un militar. ¿Qué significa militar en el sentido espiritual? Que nosotros portamos armas, no carnales, sino que espirituales, así lo dice Pablo a los Corintios, es decir, armas que permiten derribar argumentos, como dice Pablo claramente, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros debemos entender eso. Mire, lo voy a citar exactamente, tal cual dice el texto. Mire, ponga atención, hermano, por favor. Pues no andamos en la carne, no militamos según la carne. Perdón, voy a repetirlo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto está ubicado en 2 a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. No cabe duda, en muchos pasajes la Biblia nos enseña que la iglesia es una iglesia militante, y por lo tanto tiene una batalla. una batalla que sufrir, por decir así, que soportar hasta que esto termine. Pablo lo decía, he peleado la buena batalla. ¿Sí? Leamos lo que dice acá entonces en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, ponga atención, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como segundo punto que estamos analizando en estas cosas que están a punto de morir en tu vida, estás soportando, estás sufriendo la sana doctrina. Que el Señor nos ayude a sufrirla, hermano. Porque nunca la sana doctrina fue bien recibida en ninguna parte. Pongamos algunos ejemplos. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿eran aplaudidos por las multitudes, sí o no? Respondido por las Escrituras, sabemos que no fue así. Nunca lo aplaudieron. Quizá el más notable, el más característico en este punto, es el profeta Amós, que siempre lo saco a colación porque yo me represento mucho en Amós, en lo personal. Me gusta mucho el profeta Amós, un profeta que nació en Judá, pero el Señor lo mandó a predicar a Israel. Acuérdense que estaba dividido el reino, y allá fue a predicar. Pero la predicación de Amós era una predicación tan desagradable que hasta los propios religiosos ahí en Judá, en Israel, le dijeron, vete a Judá, vete para allá y anda a hablar allá porque acá no te soportamos. Así le dijeron, hermano. Incluso le llamaron despectivamente adivino. Es como hoy día te dicen, ¿de dónde saliste? ¿Quién te ordenó? Porque así hoy día despectivamente tratan a aquellos que enseñan la palabra de Dios y que no tienen detrás un respaldo, ¿no es cierto?, académico o de algún instituto, etcétera, etcétera. Porque hoy día los pastores tienen que egresar. ¿Ya? Qué distinto es como lo enseñaba la palabra de Dios, ¿no es cierto? Una vez yo meditaba en esto, ¿quién está dispuesto hoy día a aprender de un pescador como Pedro? Pedro, el pescador. Pedro no tenía academia. Y si seguimos escarbando y escudriñando las Escrituras, nos encontramos con el propio Cristo, que no tenía academia, ¿o no es así? ¿De dónde salió este que no tiene letras?, decían los fariseos. O sea, hoy día vemos una idea también farisaica de decir, en lugar de escuchar lo que enseña tal persona, decimos qué credenciales tiene para validarlo. Bueno, Amós era un boyero, ¿cierto? Trabajaba con los animales. Y el Señor, y Amós dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, lo único que sé es que el Señor me mandó a predicar. Y no lo querían. Sus palabras, y lo dice literalmente ahí el sumo sacerdote, eran insufribles. ¿Qué significa insufrible? Que no se podían soportar. Nunca, amados hermanos, la sana doctrina ha sido bien recibida, aplaudida. El segundo ejemplo, nuestro propio Señor Jesucristo, ya lo citábamos, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando predica la palabra tal cual, ¿qué hizo la multitud? La multitud que le aplaudía, que le ovacionaba, porque habían bendiciones siguiendo a Jesús. Acuérdense que él alimentaba multitudes. Había sanidad, había milagros. Pero la gente solamente quería eso. Pero cuando venía esta doctrina verdadera, la pureza del Evangelio, donde el hombre es puesto en su lugar, ¿cierto? Cuando el Señor le dice en ese tremendo pasaje de Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Imagínense lo que está diciendo, que ni tú ni yo vinimos a Cristo por voluntad propia, sino que el Padre nos trajo para la gloria de Dios. Entonces se desmoronan todos los esquemas y las ideas que manteníamos por años, que nosotros habíamos levantado la mano para creer en el Señor, que nosotros habíamos escogido a Dios, que nosotros le habíamos amado a Él, y todo eso como un castillo de naipes se desmorona y ahora decimos todo lo contrario. Él me escogió, Él me salvó, Él me abrió el corazón, Él me convirtió. No fuimos nosotros. Entonces cuando Cristo enseñó eso, usted lo puede ratificar ahí, leyendo todo el capítulo 6 de Juan. La multitud que le aplaudía es la misma que retrocedió porque la doctrina era insoportable. Los propios discípulos más cercanos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y solamente uno de ellos, el apóstol Pedro, precisamente el que menos sabía quizás, el más despreciado en términos académicos, dijo, ¿a dónde iremos? Decía Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. El creyente verdadero va a sufrir la sana doctrina. No le interesa nada más que ser fiel al Señor. Va a procurar. Entonces, ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo ahora de los apóstoles. Por eso que quería poner tres ejemplos. Los profetas de antaño, Cristo Jesús, sus apóstoles. Cuando Pablo, o Pedro, mejor dicho, y Juan comienzan a predicar en el primer siglo, ¿cómo fue la reacción de los religiosos? ¿Lo aplaudieron, no es cierto? No, los persiguieron, los arrestaron, los amenazaron. Pablo, y nos acordábamos de Pablo en particular, fue apedreado en Listra, fue asesinado en Listra, pero el Señor lo resucitó. Y se paró Pablo nuevamente y entró a Listra, y ¿sabe para qué entró? Para fortalecer los ánimos de los cristianos ahí en Listra. ¿Qué le parece? ¿Qué fuerza tenía ese Pablo, no es cierto? Pero usted ve la tónica. La doctrina de Pablo nunca fue aplaudida. Él sufrió mucha oposición. Y curiosamente de los religiosos, no del pueblo, no es cierto, del vulgo, sino que de los religiosos. Entonces volvamos aquí. 2 Timoteo 4, versículo 3. Centrémonos ahí. 2 Timoteo 4:3. Léalo ahí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Primera frase. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El apóstol Pablo está diciendo vendrá, futuro, ¿no es cierto? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Debemos entender que nosotros estamos viviendo el último tiempo. Bíblicamente hablando, el último tiempo comienza a partir de la primera venida de Cristo y se proyecta hasta la segunda venida de Cristo. Eso es lo que se conoce como el postrer tiempo, donde estamos ubicados nosotros, la iglesia en general, y también Israel. Hoy día Dios está tratando con este pueblo espiritual llamado la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, Dios retoma su trato con el pueblo de Israel en el marco del último tiempo. ¿Ya? Es una cota bien clarita. Primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo. La pregunta siguiente. ¿Cómo dice la Biblia que serán los postreros días? Difíciles y peligrosos, léalo usted. Ahí mismo en la epístola de Pablo a Timoteo, la segunda, ¿cierto? Pero en el capítulo 3 ahora. Mire, de vuelta la hoja, no sé si la... Por lo menos mi Biblia tengo que dar vuelta la hoja ahí. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice ahí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, futuro, ¿qué dice? Tiempos peligrosos, que lo estuvimos estudiando en detalle, ¿se acuerda? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Que tendrán apariencia de cristianos. Ahí está hablando de piedad. La palabra piedad significa servidores de Dios, ¿ya? Aquellos que pertenecen al servicio del Señor. Esa es la palabra piedad. Tendrán apariencia de cristiano, tendrán apariencia de religioso, pero, dice, negarán la eficacia de ellos. A estos evita, aléjate. ¿Qué está diciendo, hermanos? ¿Cómo serán los últimos días? De una iglesia, como dicen, gloriosa, en que la gente por montones se convertirá, un avivamiento, y que las naciones se van a convertir, y que Dios está sacudiendo los continentes con una mega iglesia, etcétera. Ese es el engaño final. Lo que dice la Biblia es muy distinto. Tiempos difíciles y peligrosos, hermano. Que no lo estamos viendo. No lo estamos viendo en el mundo. Yo conversaba la semana con una persona que no cree esto. Y yo le decía, bueno, ¿a dónde vives tú? ¿Qué estás fumando? ¿Cómo se dice? Para que puedan entender dónde está el reino de Dios que ellos reclaman. El reino de Dios será un reino de paz, un reino de justicia, un reino de equidad, un reino donde el conocimiento de Dios llenará todos los confines de la tierra, porque así será como las aguas cubren el mar. Esas son las promesas del reino. Y yo me pregunto, ¿dónde están esas promesas? La única manera de entenderlo es que esas promesas aún son futuras, que se van a cumplir cuando Cristo regrese por segunda vez, no antes. El Señor venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás en la cruz, pero Él va a volver por segunda vez a reinar. Ahora Él está preparando lugar para nosotros. Pero este tiempo es un tiempo difícil y peligroso. Entonces, todas estas características que veíamos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera, infatuados, desobedientes a los padres, ¿no es lo que estamos viendo en nuestra propia sociedad, amados hermanos? Hoy día nosotros vemos en la televisión un desfile de pastores y todos dando explicaciones a lo inexplicable. La embarran más, como decimos en Chile. Porque han perdido toda perspectiva bíblica de hablar a sus iglesias y menos ante el mundo que aborrece la verdad. Y han quedado expuestos por la palabra de Dios. Una vergüenza lo que está pasando. Abusadores, ¿cierto? Avaros, ladrones sin vergüenza. Disculpe que lo diga así, pero hoy día estamos envuelto en tanta diplomacia, hermano, en tanto eufemismo, que hablar así es como decir, este hombre no tiene amor. Porque el diablo tendía una cortina de humo con el nombre amor. Entonces, si nosotros vamos al lenguaje de Cristo, vamos a quedar sorprendidos de cómo hablaba Cristo, o el propio Pablo. Claro, usted dirá, es que Cristo es Cristo, por supuesto, pero la Biblia nos dice que sigamos sus pisadas también. Y dentro de sus pisadas está el amor al prójimo, no cabe duda, pero también está la verdad. La verdad que no nos gusta decir y menos escucharla. Hermano, hermana, ¿te gusta que te digan la verdad? ¿Te gusta que te digan tus errores y que tienes que cambiar esos errores? ¿Te gusta o no te gusta? No, a mí tampoco. Pero no porque no nos guste, no debemos oír la verdad. ¿Se entiende, hermano, cierto? Y eso es parte, hermano, de entender lo que significa sufrir la doctrina. Los tiempos, volvamos ahí, los tiempos que dicen acá, serán difíciles y peligrosos. Pablo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán. La palabra sufrir en el original significa no soportarán la sana doctrina. Ahora, mucho se ha manipulado esta palabra sana doctrina. Hay ministerios que dicen, aquí hay sana doctrina. Pero usted ve su forma, sus principios, su enseñanza, no hay nada de sana doctrina. Hay ideas sectarias, manipuladoras. Como un ministerio que está cayéndose ya a pedazos, como este de Marcos Morales, que todos lo han escuchado, que ha dado, no es cierto, vergüenza viéndolo en la tele con todo. Yo digo, ¿cómo un tipo con tejado de vidrio se va a meter a la televisión cuando sabe? Parece que no sabe o no se da cuenta, es que está tan lleno de sí mismo ese hombre, que se va a exponer cuando tiene tejado de vidrio. Lo primero que hicieron le tiraron una piedrecita al tejado, se le vino todo abajo. ¿Por qué es importante oír esto, hermano? Porque no lo vas a oír de otra parte. Si aquí todo, hoy día es todo balsámico, ¿no es cierto? Todo es miel sobre hojuelas. El Evangelio lleva una parte insufrible e inaceptable de decir la verdad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sana doctrina no es un título. Sana doctrina es lo que Cristo enseña y sus apóstoles. Nada más ni nada menos que lo que enseña Cristo y sus apóstoles. Todo lo demás tiene que salir. Pero claro, muchos los que dicen que tienen sana doctrina no la tienen porque mantienen sus imperios religiosos. Entonces Pablo dice, Llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, lo estamos viviendo, sino que teniendo comezón de oír, note el lenguaje que utiliza Pablo, este comezón de oír puede ser traducido como cosquillas, como picazón, como prurito. Es cuando usted le pica el oído, ¿no es cierto? Se tiene que rascarse ahí para, ¿no es cierto?, sentir placer. Cuando le pica algo, ¿no es cierto?, se rasca ahí. La gente quiere oír, pero cosas agradables. La gente quiere oír cosas que le agraden el oído, no las cosas que le confrontan el pecado. Entonces, cuando nosotros oímos palabras que nos agradan, ahí es donde yo quiero ir, porque ahí me siento bien. Ahí me hacen sentir bien. Pero donde viene la palabra dura que me confronta el pecado y la necesidad de arrepentimiento y de volverme al Señor, ahí yo no quiero ir porque ahí no me agrada. No es mi placer. Entonces, Pablo incluye otra característica, teniendo comezón de oír, ¿sí? Teniendo necesidad de que le rasquen el oído con palabras melosas, suaves, agradables. Muchas veces, hermanos, la respuesta bíblica no es la que tú quieres oír. La palabra de Dios no siempre es lo que tú quieres oír. Medítalo bien. Hay un error, por ejemplo, que cometió Moisés en el pasado. Acuérdense que las cosas pasadas son para nuestra enseñanza. El Señor le dijo, háblale a la roca y de ella va a brotar agua. ¿Qué hizo Moisés? La golpeó, desobedeció, estropeó un símil que había ahí. Y el Señor, severamente, al hombre más manso que pisó este mundo, Moisés, así se le llama, le privó de algo que evidentemente era el único anhelo final de Moisés, entrar a la tierra prometida. Y le rogaba al Señor, le rogaba al Señor. Hubo una oportunidad, que lo dice el libro de Deuteronomio, que nuevamente el Señor fue delante, Moisés fue delante del Señor y dijo, déjame entrar, permíteme entrar. ¿Y sabe cómo le responde el Señor? No, no me hables más de este asunto. Se acabó, no vas a entrar. Y no entró. Moisés, hermanos, con el testimonio de Moisés, fue castigado duramente por el Señor. Entonces, de la misma forma, nosotros debemos entender que la respuesta del Señor muchas veces no va a ser la que nosotros esperamos. Pablo rogó tres veces al Señor que lo sanara, ¿se acuerda? ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, no te voy a sanar. Implícitamente le dijo no. Y así, nosotros también de la misma forma, ¿cuántas oraciones tenemos delante del Señor? Y el Señor muchas veces va a responder, no, porque es para nuestro bien. Quizás no lo entendamos ahora, pero después en el transcurso de los años sí podamos entender por qué Dios nos dijo no. Y esa es sana doctrina. Y esa es doctrina que muchas veces no queremos oír. ¿Por qué se llenan los lugares donde le dicen, ven a Cristo y tú serás prosperado? ¿Tienes problemas de salud? Ven a Cristo y Él te va a sanar de esa enfermedad, de esa dolencia. ¿Tienes problemas matrimoniales? El Señor va a restaurar tu matrimonio. Y toda la gente acude a eso porque quiere ser feliz. Tú y yo queremos ser felices, ¿o no es así? Pero el Evangelio no te garantiza felicidad aquí en este mundo. Allá en la gloria sí. Pero si ese es el Evangelio, esa sana doctrina, ¿quién la quiere oír? ¿Quién la quiere soportar? Entonces, cuando Pablo dice comezón de oír, es el anhelo de que alguien haga cosquillitas al oído, placeres. Yo quiero oír algo más positivo, algo que me levante mi ego. No, aquí el Evangelio, en la Biblia, ¿cierto? El Evangelio nos va a poner en nuestro lugar. El Evangelio, hermano, y escúchalo bien, hermana, nos humilla, nos pone en nuestro lugar. Humillar significa nos ubica. Él es el excelso, Él es el soberano. Nosotros, criaturas pequeñitas, que por gracia hemos sido transformados en hijos de Dios. Esa es sana doctrina. Después dice, por causa de esto se amontonarán, note la palabra que usa, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí no habla de uno o dos, habla de montón. Para mí, en el idioma que lo busque, montón es harto, ¿no es cierto?, abundante. Es decir, hoy día mismo, hermano, abundan, hay montones de maestros. pero que no enseñan la doctrina tal cual está escrita, como usted la está leyendo, sino que hablan conforme a sus propias concupiscencias. Yo entiendo que la palabra concupiscencia no es muy usada, pero siempre lo aclaro. La palabra concupiscencia ha sido muy mal utilizada. ¿Por qué? Porque siempre se dice que concupiscencia es lo malo, ¿ya? Es lo malo. Es decir, todas las cosas negativas, inmorales, ¿cierto? De maldad absoluta, es la concupiscencia. Pero esa es la mitad de la verdad. Porque concupiscencia no es solamente hacer lo malo, sino que concupiscencia es peor aún, hacer lo que tú crees que es bueno. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos y hacemos lo que creemos que es bueno, ¿o no es así? El mejor ejemplo quizá es el de Caín. Caín hizo lo que creía que estaba bien. Si usted analiza a Caín, nosotros no descubrimos su maldad, sino hasta que se levanta en contra de su hermano por envidia, ¿cierto? En contra de Abel, su hermano, y después termina asesinándolo. Ahí usted recién dice, este Caín realmente era malvado. Pero si usted analiza a Caín, ¿era un hombre de trabajo o no era así? ¿Cuál es el pecado de ser hombre de trabajo? Ninguno. Y ofrece una ofrenda de su trabajo. Entonces, bajo los cánones humanos, usted dice, ¿dónde está la maldad de Caín ahí? Evidentemente, en la doctrina, ¿cierto?, que había recibido de sus padres de cómo se debía adorar. No hay adoración, sino a través de un sustituto inocente, como lo hizo Abel, su hermano. Ofreció un animal en sacrificio. Eso lo aprendió de sus padres. Entonces Caín hizo lo que pensaba que estaba bien, pero lo hizo mal. Porque hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Eso es concupiscencia también. ¿Se entiende? Concupiscencia no es solamente lo malo, sino que hacer lo que ellos creen que está bien. Cuando Pablo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, en otras palabras está diciendo maestros conforme a sus propios deseos, a sus propios instintos, a su propia lógica humana. Por ejemplo, he citado un caso de un predicador norteamericano que dice que es perfectamente compatible la enseñanza de la evolución de las especies con la creación. Nosotros creemos que es, a ver, nosotros somos creacionistas de doctrina, ¿no es cierto? Es decir, creemos que Dios nos creó, que no venimos del mono, que no venimos de una evolución de las especies. No lo creemos eso. Pero este personaje dice que es compatible que Dios haya usado la evolución en la creación. Es decir, por un lado evolución y por otro lado creación en una amalgama que le llamó, o se le llama, porque él no creó esto, sino que es una doctrina antigua, evolución teísta. Eso se llama sincretismo. ¿Eso qué es lo que es? Una enseñanza conforme a sus propias concupiscencias. Y de eso está lleno, hermanos, está lleno. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Yo lo comentaba la otra vez también como dato, hoy día ha salido una oleada dentro del cristianismo de terraplanistas. ¿Ha oído hablar de los terraplanistas? Los que dicen que la tierra es plana. Una discusión que se debatió en el siglo XV. Imagínense, en ese tiempo se debatía, la tierra es plana, la tierra, y empezó hasta que llegó Colón un día y paró el huevo, ¿ya? Sí, literalmente paró el huevo y empezó a decir que la tierra era esférica, ¿ya? Hoy día vuelve a resurgir esto. Y lo puede creer que muchos pastores y cristianos están hablando las... Claro, se entiende eso, hermano. No hayan que hablar y quieren cosas novedosas para que la gente escuche. Y están hablando de los púlpitos que la tierra es plana. Y citando la escritura que dice de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Ves? Cuatro ángulos no puede ser esférica. Tiene que ser cuadrada. Doctrinas conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que estamos viendo. Entonces Pablo advierte, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conclusión, ¿qué ocurrirá? Consecuencia, versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído, y mire, si esto es más claro que el agua, ¿no es cierto? Y se volverán a las fábulas. y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El hombre es propenso a apartar de la verdad el oído. Ya nos acordábamos de la multitud que dejó al Señor. Ya no andaban con él, dice el texto, ¿cierto? Hoy día mismo también. Hoy día hay muchos que vuelven la espalda a la verdad, a la doctrina, y se vuelven a los cuentos, a las fábulas. Fábulas, originalmente la palabra aquí usada en griego es mitos, cuentos. No es la verdad. Hoy día se habla mucho de la mitología. Se habla de la mitología griega, ¿no es cierto? Y la gente le gusta eso porque ¿a quién de nosotros nos gusta exhibir conocimiento y intelectualismo? El orgullo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos que están volviendo las espaldas a la doctrina y se vuelven hacia las mentiras, hacia los cuentos. Que el Señor nos ayude a perseverar en la verdad y no transformar este púlpito en una narración de fábulas, imagínense ustedes. Es peligroso. O sea, Pablo nos advirtió hace más de 2000 años, podríamos decir, redondear la cifra, que los tiempos finales serán tiempos peligrosos, difíciles, en donde mucha gente se amontonará conforme a maestros que hablan sus propias ideas y la gente apartará de la verdad el oído y se volverá a las fábulas. Avancemos para terminar. Versículo 5. Este pero, esta adversativa, pero tú, le está diciendo a Timoteo, ¿cierto? Y pero pongamos nuestro nombre. Pero tú, Román, Mario, todos los que estamos acá. Pero tú, sé sobrio. ¿Sí? Sé sobrio en todo. La sobriedad indica que nuestros sentidos estén en plenitud, en un equilibrio perfecto. ¿Cuál es el antónimo, podríamos decir, de alguien sobrio? Ebrio, ¿cierto? Ebrio. La embriaguez, el vino produce embriaguez en el sentido literal. Una embriaguez espiritual hace perder el equilibrio doctrinal. Imagínense usted una persona que enseña, vuelvo a citarlo, la evolución teísta. Es un hombre que ha perdido la sobriedad del evangelio. Ha caído en una embriaguez, ¿se va entendiendo? En un desequilibrio doctrinal. Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio, mantén tu balance, mantente balanceado por la palabra. Dice, soporta las aflicciones. ¿Por qué le dice eso? Porque toda la doctrina paulina es una advertencia de que si somos cristianos, viviremos aflicciones. Nunca Pablo predicó un evangelio de prosperidad, ni de felicidad, ni de plenitud. No, nunca, jamás lo va a encontrar. Al contrario. Le dice a los filipenses que Él no solo nos ha concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Mire, ahí mismo, ya me quedan algunos minutitos, hermano. No se impaciente. Segunda Timoteo 3, versículo 12. Léalo con sus propios ojos. Segunda Timoteo 3, 12. Dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Versículo 13, más los malos hombres y los engañadores, como dice, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Nuevamente este pero, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Es exactamente la misma instrucción. Los malos hombres irán de mal en peor. Esto no va a mejorar. Esto va a ir de mal en peor. Cualquiera nos puede catalogar de negativos. Pero esto no va a mejorar en todo aspecto espiritual y cuanto más en lo secular. A veces somos criticados duramente por un aspecto pesimista, ¿no es cierto? Se nos dice que somos pesimistas los que creemos en las profecías bíblicas. Pero ¿qué podemos decir al respecto? Nosotros los creyentes somos tremendamente optimistas porque tenemos un futuro glorioso, hermanos, con Cristo. Que eso es tremendamente positivo. Pero no por eso vamos a negar lo que Dios anticipa y advierte para este mundo en estos tiempos y en el futuro inmediato. De mal en peor, hermanos. No nos engañemos, esto no va a cambiar. Y esto no es un tema de política ni del político de turno, es un tema de los tiempos finales. Entonces volvamos ahí, vamos terminando. Le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. Cual más, cual menos, somos afligidos por ser cristianos, ¿o no es así? Tenemos tres enemigos, Satanás, el diablo, el mundo y nosotros mismos. Tres enemigos, no, nunca pierdas esa perspectiva. Tú tienes un enemigo morando en ti, es tu vieja naturaleza. Y yo diría que es la peor de todas. A veces Satanás anda en Siberia, ¿sí? Pero tú estás todos los días contigo mismo. Y también el mundo, el sistema, es nuestro enemigo. Entonces dice, soporta las aflicciones. Después dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que es lo que vamos a ver más adelante. Cumple tu ministerio. Cada creyente al menos tiene un don espiritual. Y ese don espiritual debe ser puesto en servicio de los demás dentro de la iglesia. Entonces, no es correcto que una persona diga que es cristiano, que es creyente, que tiene al menos un don espiritual y no quiera congregarse. Esa persona tiene que congregarse. Yo entiendo, hermanos, que de hecho hemos conocido hermanos del extranjero que no tienen dónde congregarse porque han ido a esta iglesia y aquella y le enseñan cada cosa, después salta la otra y peor y no tiene dónde congregarse. Y siempre les animo, les digo, esperen en el Señor. Por ahí debe haber algún remanente que solamente se reúne a estudiar la Biblia. No a entretenerse, a estudiar la Biblia. Para comprender los tiempos, para fortalecerse en la esperanza venidera, ¿no es cierto? Y tener la perspectiva correcta. Oremos también por ellos. Pero hay muchos hermanos que teniendo un lugar donde congregarse, no quieren congregarse porque prefieren su comodidad. Entonces, son hermanos que están a las expensas del error. Es muy, muy, muy complicado eso. Y al santo mandamiento de cumplir el ministerio. Entonces, el segundo punto que hemos abordado en esta mañana es precisamente sufrir la sana doctrina. Hay muchos pasajes que acompañan este punto y lo vamos a ir viendo y terminando ya la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, una vez más, dándote muchas gracias reverentemente, primeramente por tu gracia y tu misericordia que nos permite estar aquí, en lo personal, presentar tu palabra, trazarla sin ningún mérito, Señor, solamente por tu gracia. Gracias, Padre, por tener este lugar donde nos podemos reunir con la sencillez que tu palabra también nos enseña, simplemente con tu palabra y con un lápiz y con la atención prestada a la lectura y comentario de tu palabra. Bendice esta actividad en nosotros, Señor, porque significa que estamos perseverando en tu doctrina, en esa doctrina que nos golpea ciertamente. Confesamos que muchas veces no queremos oírla, que nos hiere en el sentido del orgullo, pero es para nuestro bien, porque tu palabra siempre será medicina, y la medicina a veces no nos gusta tomarla y ser obedientes a ella. Haznos más y más, Señor, obedientes a tu palabra. Haznos más y más sumisos a tu palabra, Señor. Que nuestra altivez se vaya sometiendo al Señorío de Cristo. Que podamos ir comprendiendo el Evangelio en profundidad y con ello el tiempo que estamos viviendo, la época que vivimos y el futuro próximo. Pero gracias, Padre, nuevamente, porque a pesar de que hay un lóbrego destino para la humanidad que no cree, nosotros creemos firmemente en la esperanza venidera, en la esperanza de gloria. Creemos que Cristo cualquier día nos sacará de este mundo. Desapareceremos de la faz de la tierra. Estaremos para siempre con Él, hasta que Él vuelva a reinar con nosotros en su segunda venida. Creemos firmemente en esas doctrinas que son coherentes a las profecías del Antiguo Testamento. Gracias, Padre, porque tenemos este privilegio de estar apartados, de estar en tu mano, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Oramos por todos los hermanos que están perseverando y aún por los que nos acordábamos que no tienen dónde reunirse. que han salido de esas iglesias que han perdido la perspectiva y que se han transformado en un centro de entretención y de promesas falaces como la prosperidad, la felicidad, la plenitud en este mundo. Y buscan otro, uno y otro lugar donde escuchar hoy tu voz y no han encontrado. Oramos por ellos para que tú los conduzcas a toda verdad y a toda justicia, a esos remanentes que, por gracia, tú tienes apartados. Nuestro Dios, oramos por nuestros hermanos allá en Temuco, para que ellos se vayan fortaleciendo y perseverando en esto, a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de la adversidad, que se hagan fuertes en ti, para mantenerse firmes, aferrados más que nunca a tu palabra. Oramos por todos los hermanos que podrían también añadirse a esa iglesia local, para que tú vayas fortaleciendo, estableciendo y levantando también ministerios en esa iglesia, Padre, que creemos que tú has iniciado ya hace unos años. Nuestro Dios, oramos también por los hermanos en Yungay, que también estamos de una u otra manera relacionados con ellos, sabiendo de ellos, que están perseverando, para que también tu palabra inunde los corazones de nuestros hermanos, fortalecidos en la esperanza venidera. Oramos por nuestro amado hermano Ricardo de Yung, en Uruguay, para que le fortalezcas, les ayude, Señor, a perseverar en ese grupo que está ahí, aferrado de tu palabra solamente. Y nuestro hermano Mario de Montevideo, que a pesar de la distancia es un miembro más de nuestra iglesia, que colabora a la distancia, que promociona el material, las predicaciones, lo que se publica incondicionalmente, y para nosotros es un privilegio, es un gozo. También oramos por nuestro hermano Henry Tamayo de Estados Unidos, que también él se alimenta a través de las plataformas de la internet con nosotros, y nos gozamos en eso, Señor. Por nuestra hermana Valesca en Melipilla nos acordamos, y por todos los hermanos, hermanas que ahora mismo son parte de nuestra iglesia, están vacacionando y ciertamente deben estar viendo el video y sumándose a esta reunión, que a pesar de que no estamos presencialmente juntos, estamos unidos en un mismo espíritu. Bendíceles a ellos, Señor, y a todos los hermanos, a todos los que estamos presentes, a nuestras familias representadas. Ayúdanos, Padre, sostiénenos. Ábrele el corazón, Señor, a nuestras familias que aún están en oscuridad, en tinieblas. Concede salvación. Extiende tu misericordia como un día lo hiciste con nosotros. Qué gozo más grande para un padre, para una madre, para una esposa o un esposo, es que su familia se convierta a Cristo. Padre Santo, confiamos en eso y esperamos en ti, porque tú eres misericordioso y bueno. Para siempre es tu misericordia. Nuestro Dios, muchas gracias por todo. Te pedimos finalmente que nos vamos meditando en esta tu palabra, para que también no sea solamente hacer crecer el intelecto, sino que nuestro espíritu. Te lo suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.